La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Vamos a hablar hoy de la situación del español en África, una situación que sorprendería a muchos por el interés mostrado, y en este sentido podemos afirmar que es un interés mucho mayor por parte de ellos, por parte del continente africano, que el interés mostrado en España por difundir, y esto es penoso, por difundir nuestra propia lengua. Uno se sorprendería de las cantidades de estudiantes africanos que eligen al español, al castellano, mejor dicho, como la lengua, la segunda lengua a hablar, la segunda lengua a estudiar después de la suya, de la lengua materna. Bueno, aunque esto en África ya sería bastante más enfarragoso, ¿no? Decir cuál es la lengua materna, porque muchas veces, Antonio, señalamos como lengua materna la que no lo es. La lengua materna suele ser una lengua tradicional africana.
Bueno, primero, en África no se dice la lengua materna, se dice la lengua paterna. Bueno, aunque sea la madre la que enseña la lengua, pero la sociedad patriarcal apropia las cosas a, entonces, la lengua paterna.
Lo que digo que en ese sentido sería, habría como dos lenguas paternas. La primera sería la lengua tradicional,
sí,
luego la africana, y luego vendría la lengua de la metrópoli, de la antigua metrópoli, que sí, sería el inglés o el francés, mayoritariamente.
O el portugués también.
Y en algunos pequeños sitios, como sería el Sáhara y como sería Guinea Ecuatorial, bueno, sí, el castellano.
El castellano, también algo en el norte de Marruecos, en la parte del Rif, donde se produce el hashish. Ahí también el español, y quiero hacer la precisión, nosotros cuando hablamos aquí en España decimos el castellano para diferenciarlo del gallego, el euskera y el catalán, pero sabemos que en el extranjero se dicen cursos de lengua española.
Además, tú lo que has dicho de la zona del Rif, del norte de Marruecos, uno no se imaginaría hasta qué punto está presente el castellano allí. Porque, bueno, no se puede decir que lo hablen perfectamente, pero te lo chapurrea cualquiera con el que pares, sí, porque sí, se ven, llegan todas las televisiones y, bueno, yo creo que lo hemos comentado algunas veces, un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, en cualquier café de Tánger o de toda la zona del Rif, está lleno, y cuando entras para ver qué es lo que pasa, resulta que te estás viendo un Barcelona-Real Madrid o algo así.
Pues es que el repetidor de Sierra Nevada domina, pasa por encima del estrecho y domina puesto del norte de Marruecos.
Y ellos ven tranquilamente la televisión, sí, sí, en castellano, y por eso digamos que hay un dominio, claro, digamos que bastante solvente para hablar contigo.
Los que salen de las pateras salen saludando en castellano, no hay problema.
Como decía Antonio al principio, quizás ese interés es más, y tristemente es así, es más de ellos que el interés nuestro por enseñar nuestra lengua, por enseñar el castellano. En la actualidad la lengua española, decimos, se estudia solo en algunos países como primera o segunda lengua extranjera, y lo bueno es que empiezan a fundarse, o se empieza a pensar en fundar otros nuevos institutos Cervantes.
Pues sí, yo creo que en los últimos años, desde que se ha revitalizado al Instituto Cervantes, dándole una estructura parecida a la Alliance Française o al British Council, pues también
un poco más agresivo, ¿no?
Sí, entonces ahora pues está verdaderamente haciéndose un certificado de competencia lingüística, que es lo que se llama ARTE, y estos certificados son iguales para las diversas lenguas europeas, porque se quiere que sea reconocido en la Unión Europea. Y entonces se ha armonizado los cursos y existen 6 niveles. Hay un primer curso de 2 años que, como es natural, es la iniciación y luego la plataforma. Luego el segundo año, hay el segundo ciclo, que también consta de 2 años, entonces el umbral, o sea, ya cuando uno ya va penetrando más en la lengua, y luego está el curso avanzado, y finalmente el que podemos llamar ya el curso de perfeccionamiento, pues está el C1, que es el dominio operativo eficaz, o sea, poder escribir, redactar y expresarse en la lengua española corrientemente, y luego hay el curso de maestría que da un certificado con el cual uno ya puede también enseñar el español en las aulas, por ejemplo, de los liceos y de los institutos de segunda enseñanza en los diversos países.
O sea, que resumimos, serían tres ciclos, el primero, que sería el de iniciación y plataforma, el segundo, de otros 2 años de umbral y avanzado, y el tercero, que digamos sería un ciclo superior, dominio y maestría, que ya te daría la capacidad de ser profesor de castellano en otros institutos y colegios.
Hay además una cosa interesante, que esta clasificación está basada para alumnos extranjeros que no tienen el castellano como lengua materna. O sea que es para extranjeros, hispanohablantes, pero que la lengua materna es diferente del castellano. Y entonces, pues, en los exámenes que se realizan en alguno de los 430 centros que existen en 100 países de los 5 continentes, pues ya la comprensión de la lectura, respondiendo a preguntas sobre el texto leído, luego ya la expresión escrita, o sea, la redacción, la comprensión auditiva, que es, por ejemplo, oír un noticiario de la radio, avisos, comunicaciones, y saber luego, en fin, enterarse de lo que han dicho, y finalmente la expresión oral, que ya es la conversación con el profesor, que examina una conversación que debe durar entre 10 y 15 minutos.
Antonio, me imagino que a cada nivel la dificultad es mayor, y hablabas tú antes de obtener el DELE. ¿Qué es lo del DELE?
Bueno, pues el DELE, justamente, hay que pasar 5 exámenes con la calificación de apto para poder tener el DELE, que es sencillamente el certificado de estudio de lengua española. Y entonces ese certificado está homologado por la Federación de Academias de la Lengua, por tanto todos los países hispanohablantes de América. Y esto pues también se quiere llevar a cabo en Guinea Ecuatorial.
Eso te iba a decir, que podemos coger, visto un poco lo que se está, cómo se enseña la lengua castellana fuera de España, para aquellos que, como tú bien has dicho, no sean hispanohablantes ni tengan el castellano como lengua materna o paterna, vamos a ser justos. Entonces, podemos mirar un poquito cómo se sitúa el castellano, cómo se enseña el castellano fuera de las fronteras de España, allá en de España. Entonces, podemos coger uno de los países, a Guinea Ecuatorial, como tú has dicho, me parece perfecto.
Sí, y Guinea Ecuatorial, hay muchos ecuatoguineanos que han estudiado, sea en su patria o sea en universidades españolas, y estos pues dominan el español, podemos decir, con el estándar internacional. O sea que cuántas veces vienen aquí a nuestro centro y notamos el acento propio de Guinea, pero vamos, hablan un español perfecto, ¿no? Hay dos filólogos de renombre, uno llamado De Granda y otro Lipsky, que afirman que el español hablado en Guinea Ecuatorial aún no se ha criolizado. Con esta afirmación quieren decir que la lengua española aún no ha logrado el mestizaje perfecto, como aconteció hace mucho tiempo en los países hispanoamericanos. Nosotros, donde el castellano fue asumido por los naturales de cada región y fue enriquecido pues con aportes de sus culturas y de sus lenguas, de modo que el castellano que desembarcó con los navegantes, podemos decir con Colón y compañía, aunque Colón quizás mezclaba el castellano con el italiano, con el genovés, y luego por todos los exploradores venidos de España, y fue transformándose, de castellano pasó a ser lo que ellos llaman en América Latina el español de los diversos pueblos hermanos de América Hispánica. Por eso tiene tanta importancia esa federación de las academias de lengua española, que no solamente la Academia de España para el castellano, sino que todas las demás academias de América Latina, y me parece son 24.
Antonio, hablas de mestizaje, hablas de criolización o criolización. Bueno, son palabras que quizás nos estamos un poco inventando, pero en escrito lo pondremos entre comillas. Aquí lo dejamos así para entendernos. Bueno, ¿qué diferencias hay?
No son términos que vienen de la etnografía. Sabemos, cuando se habla de mestizaje, es cuando dos individuos de la misma especie, pero a veces de razas diferentes, se cruzan y producen un ser de la misma naturaleza, pero de características originales producidas por el cruce. En los seres humanos también se llaman los mulatos. Esto es un poco la palabra un poco despectiva, porque por semejanza al producto de la unión entre un caballo y una burra, o una yegua y un burro, que es llamado mulo o mula, de viene lo de mulato o mulata. Con la diferencia de que los mulatos son fecundos, sin embargo, el mulo y la mula no. Esto también se da en las plantas, el mestizaje es muy frecuente para que una planta adquiera las características de las otras.
Oye, y al referirnos al lingüístico, ¿qué sería?
Bueno, pues referirnos al mestizaje lingüístico nos referimos al idioma hablado por un grupo humano, muchas veces podemos decir una tribu, que fusiona su lengua de origen con otra lengua invasora o dominante, que al mismo tiempo enriquece y transforma con expresiones y vocabulario propio de las lenguas habladas anteriormente por esos pueblos. Y es muy interesante porque hay cosas y expresiones completamente, tanto en el español hablado en América Latina, como por ejemplo yo tengo la experiencia del francés tropicalizado, hablado en las antiguas colonias francesas también, y desde luego a veces es una juerga, ¿no? Pero claro, hay que comprender las dos lenguas para darse cuenta de el empleo que algunas veces se hace, ¿no? Entonces tenemos de este modo el español intercultural americano, que ese sí es un castellano criolizado. Y por un lado también, con su contacto con el inglés en los Estados Unidos, el inglés criolizado al mismo tiempo se mezcla con el español ya criolizado en América Latina, por ejemplo, con el castellano de los chicanos, de los mexicanos, y entonces resulta Spanglish, que ya es una mezcla de español e inglés, pero ya a su vez hablado por, o sea, ya tanto una lengua como otra, ya que han sufrido el proceso de criolización, y ya son lenguas mestizas, ¿no?
Sí, también me imagino que Puerto Rico sería
Bueno, igual, claro.
otra marmita
Sí,
donde ver
igual.
ese
Pero
proceso,
vamos,
¿no?
yo tengo la experiencia también de haber estado en el Brasil y la frontera de Brasil con los países circundantes, por tanto con Argentina, con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia, pues en la raya de la frontera, como suele decir, se
Eso se llama
habla
portuñol.
el portuñol, porque es también una mezcla de español y portugués, y eso se entienden unos y otros, pero cada uno emplea las palabras más frecuentes en la
Además,
región.
tú mismo me parece que nos comentabas ya hace unos cuantos programas la importancia del español cada vez mayor en Brasil, que
Así
está convirtiendo en una lengua al alza.
es que Lula, hace ya desde que él tomó el poder y comprendió, bueno, yo creo que en el Brasil es una evidencia, pero es que ahí hay un programa de enseñar ya el español en las escuelas primarias. Y la broma es que son 200.000 profesores de español los que están en el Brasil enseñando español. Y como me decía a mí un brasileño estudia español 6 meses y habla español. Estudia inglés 6 años y al final no habla inglés. De manera que la ventaja es que, y luego eso que están rodeados de español, de castellano, de español,
Sí,
por
de
todos
gente que habla
lados.
castellano y que para ellos es vital, que las relaciones
Claro.
comerciales que hacen
Mercosur, todo,
diarias
Coltán.
son
Sí,
muchas
sí.
veces en castellano. Pues Antonio, el tiempo se nos acaba, se termina, pero me gustaría que estuvieras aquí en el próximo programa para seguir profundizando en todo esto que nos hablabas de criolización o mestizaje de las lenguas y sobre todo del mestizaje del castellano en el continente africano.
Pues nada, además hablábamos de Guinea Ecuatorial, pero hace poco nos llegó la noticia de que, por ejemplo, en Costa de Marfil hay 400.000 alumnos estudiando español.
Sí, es verdad, nos lo decía el nuevo embajador
Por eso,
plenipotenciario de Costa de Marfil en España.
es un buen dato para nosotros.
Desde luego, pues nos quedamos aquí y seguiremos hablando del castellano, de su presencia y su mestizaje en el continente africano. Un saludo a todos desde la otra cara de África, de Antonio Molina y Rafael Sánchez, en los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía cumple 10 años.